En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, habíamos estado esperando desde el finales del año pasado, estábamos esperando el informe sobre el resultado de la gestión económica del régimen del año pasado, del año 2021. Y por fin, en el mes de julio, es que vienen a aparecerse pues con un breve sumario, porque eso fue lo que hizo la ministra de Finanzas y Precios hace unos días ante la, o dice que una comisión de la Asamblea del Poder Popular. Lo cierto es que vino a aparecerse, o por lo menos yo lo vi, en el periódico Juventud Rebelde, fue donde vino a aparecer. No quiero cargar a los oyentes pues con toda la cantidad de información superflua e indirecta, oblicua, con que ellos acostumbran a dar datos, porque les cuesta mucho trabajo dar datos porque no quieren que el pueblo entienda la situación que hay. Pero yo les resumo algunos de los puntos fundamentales. Tuvieron un déficit de 63.696.700.000 pesos cubanos. Tuvieron un déficit de el 10% del presupuesto. Quiere decir que no pudieron cubrir los gastos del Estado con los ingresos que tuvieron. La ministra reconoció, y esto es importante, que Cuba está en contracción. O sea, la economía negativa. Está negativamente la economía. No ha crecido la economía, sino todo lo contrario, decreció. Y además dijo que se padece una elevada inflación. Eso lo conocen los cubanos de la práctica y de la realidad de los precios que están pagando. Pero tampoco dio cifras de inflación, ni dio cifras tampoco de por ciento de contracción de la economía. Dijo además que las empresas estatales, que por supuesto están encargadas de aportar, según el presupuesto, el 85% de los ingresos, pues no cumplieron. Y esto es bien importante, esto que les voy a comentar. Se refirió también a otras fuentes de ingresos del presupuesto que tuvieron problemas y mencionó que la causa de que esas otras fuentes de ingresos no cumplieran está que se suspendieron más de 217 mil licencias de cuentapropistas. Repito, suspendieron más de 217 mil licencias de cuentapropistas. Y pues ahí tienen una buena información de qué está sucediendo con el cuentapropismo y los negocios por cuenta propia. 217 mil licencias retiradas. Así que por ahí tienen una idea de dónde va la cosa. Y finalmente, para no cubrir mucho espacio con este tema, la ministra de Finanzas y Precios se quejó del nivel de corrupción en las oficinas recaudadoras de impuestos y dijo que persisten irregularidades en la administración de los recursos, que hay desvíos y que hay hechos de corrupción directa. Fíjense que ya no somos los exiliados los que hablamos del nivel de corrupción en Cuba, sino son ellos mismos, especialmente la ministra de Finanzas y de Precios.
Mira, Luis, da la casualidad que yo ayer estaba leyendo unas declaraciones de la ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, y decía algo que es una tremenda realidad, dijo ella, que el comunismo entra en crisis cuando se le termina los recursos que le han robado a los demás. Los primeros tiempos de la revolución pudieron bandearse el régimen por las riquezas que habían en Cuba, y fueron canibalizando toda la riqueza. Un vivo ejemplo es el de los centrales azucareros, que fueron desarmando uno para arreglar otros y demás, y todos sabemos cómo hemos terminado. Hemos terminado con un puñado de ingenios que no producen ni siquiera lo que se necesita para el consumo nacional, cuando Cuba era la azucarera del mundo. Pero eso de que la crisis comienza cuando se le acaba el dinero que le roban a los demás o las riquezas del país, es una verdad y tenemos el ejemplo en Cuba, Luis.
Absolutamente. Acuérdate que Cuba era un país que no tenía deudas económicas. Cuba era un país que era primer exportador de azúcar del mundo. Tenía un mercado garantizado de 3 millones de toneladas de azúcar al año en Estados Unidos. Además, era
a un precio preferencial.
Era además el segundo exportador del mundo en tabaco negro. Era el quinto exportador de níquel y de cobalto. Era un país autosuficiente agropecuariamente, que tiene productos del agro y en carnes. Cuba exportaba comida, exportaba carne a Inglaterra, exportaba zapatos a Italia, estaba en un franco crecimiento de producción manufacturera. Me acuerdo del Ariguanabo, una fábrica de tejido espectacular. ¿Qué te cuento? Las fábricas de zapatos de Cuba, la Burnes, la Ingenmo, la Amadeo, una calidad de zapatos extraordinaria. Todos los zapatos, todas las botas militares que usaban los militares en Cuba se fabricaban en la Burnes. Así que Cuba era económicamente era un éxito y eso no cabe la menor duda. La moneda cubana igual al dólar o en algunos momentos hasta 2 y 3 centavos por encima del dólar. Así que Cuba era una taza de oro en materia económica. Habían otros problemas políticos, sociales, etcétera, pero económicamente Cuba era exitosa y lo que has dicho es correcto. El régimen tuvo unos primeros años de simpatía porque heredó esa economía poderosa, vibrante que había en Cuba. Y pues por supuesto, en pocos años la arruinó, en 1968, en 8 o 9 años acabó con toda la economía. En el año 1968 vino la ofensiva revolucionaria, como la llamó Fidel Castro, donde acabaron de cerrar y confiscar todos los pequeños negocios de fritería, de cafetería, de dulcería, las cosas más pequeñas que quedaban, porque ya todas las otras habían sido confiscadas. Y ahí fue donde terminó ya. ¿Y qué pasó? Entre el año 68 y el año 70, Cuba terminó de arruinarse completamente y ahí es donde Fidel Castro trata de salvar a la economía del régimen con aquella famosa zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, que por supuesto empató 2 años consecutivos de zafra del 69 y del 70, y no pudo llegar ni a los 10 millones definitivamente. Esa fue la culminación del fracaso. Ahí ya se había terminado ya la industria agropecuaria, ahí se había terminado ya muchísimo de otras industrias que había en el país y ahí comenzó la dependencia soviética y a partir de ahí pues sencillamente a depender con la mano extendida pidiéndole a los soviéticos que mantuvieran a Cuba. Eso es parte de la historia, pero es importante que los cubanos que nos están oyendo la conozcan también.
Confiscaron todo lo que era la planta industrial en Cuba, la confiscaron y nombraban comunista. Tú que me estás refiriéndote a la industria agropecuaria y que se exportaba ya carne a Inglaterra y demás, y yo recuerdo en los primeros años nombrar a un comunista en una hacienda de esa agropecuaria y desmontar un campo completo de pangola para luego sembrar pangola otra vez, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Y se comieron todas las vacas, y se comieron los sementales, y se comió... Vaya, lo fueron destruyendo todo lo destruyeron.
Vamos a dejar la historia, porque ya muchos la conocen, Horacio, sí.
Bueno, nada, lo que quise traer a colación es ese pensamiento, esa palabra de Margaret Thatcher, que retrata lo que es el comunismo, porque en ninguna parte del mundo donde se ha implantado ha tenido éxito.
Es correcto, así es. Pero la situación, Horacio, yo creo que ha llegado en Cuba a un punto de no regreso. La dictadura está totalmente fracasada y lo saben. Díaz-Canel dijo hace unos días de que estaban salados. No, no están salados. Simplemente ellos son los que han salado. El régimen comunista es el que ha salado a Cuba, que ha hundido en esta miseria, en esta pobreza, en el endeudamiento, en la enfermedad. Mira Cuba como está hoy, plagada de sarna, plagada de ratas, enfermedad de dengue, mosquito por todas partes. No tienen electricidad, y como no hay electricidad, pues el agua escasea también. Mira cómo están las calles rotas, desbaratadas. No hay ni siquiera recogida de basura, la basura tirada por donde quiera. Te hacen un depósito de basura en cualquier esquina, en cualquier calle, que estamos cansados de verlo en los videos y en los documentales que salen de Cuba. Además, la vivienda, destruida totalmente la vivienda. Los cubanos están tratando de mantener sus casas como pueden. Y cada vez que viene algún mal tiempo, es terrible la cantidad de edificios que se desploma, que se derrumba. No en La Habana, en todas partes de Cuba, porque estamos hablando de estructuras que tienen ya 70, 80, hasta 100 años de construida y que no les dan mantenimiento porque los materiales de construcción que existen en la isla son usados para el turismo, porque al régimen no le interesa el pueblo, al régimen lo que le interesa es el turismo para conseguir dólares. Y esos dólares, por supuesto, pues ya sabemos dónde van, a la cúpula, a la buena vida de la cúpula, que eso sí, mira, hace escasamente un mes atrás, Díaz-Canel renovó su mansión, la renovaron todas, le cambiaron pisos y todo, así que ellos no tienen problema. Raúl Castro se mudó de La Habana para Santiago de Cuba, allá fabricó pues sus mansiones para las hijas, para los nietos, todas allá en Santiago de Cuba. Así que eso no es el problema. Fin de año, pues se fue para Cayo Beitía este, para ese cayo ahí al sur de Oriente, pues para ahí se fue con toda la familia y sacaron a los turistas para usarlo para Raúl Castro y su familia, porque esa es la familia real en Cuba. O sea, estamos hablando de un país que ya no tiene regreso, un régimen que está totalmente fracasado. Horacio, ¿tú sabes lo que es que en este momento la tasa de dengue haya aumentado 35%? Los hospitales están que no van abasto. Niños, y que Díaz-Canel tenga la desfachatez de decirle a los cubanos que lo que tienen es que evitar los mosquitos. De verdad que no tienen ningún respeto, no tienen nada, estos sinvergüenzas. Yo la pregunta que me hago, Horacio, es ¿y qué piensan estos militares, estos que tienen los uniformes ahí, que están ahí, que están defendiendo, que están cuidando, qué respeto tienen por el compromiso de bandera que juraron?
Mira, Luis, es penoso lo que estamos viendo y lo que está pasando y la falta de civismo, la falta de ética, la falta de amor hacia el prójimo por parte de todos estos dirigentes, y piensan que con la represión y el terror van a poder mantenerse en el poder. Ahora mismo la crisis que tienen energética, Luis, es algo insoportable, insoportable, y no tienen la forma de resolverlo. No pueden resolverlo porque por una parte no tienen cómo reconstruir o crear nuevas plantas, y por otra tiene el grave problema del petróleo, que ya Venezuela no le puede suministrar la cantidad de petróleo que ellos necesitan. O sea, están en una grave crisis insalvable. Y por otra parte, la crisis en el sector alimenticio, alimentario, porque no producen nada, no producen nada. Porque el comunismo lo único que produce es miseria, dolor y escombro.
Absolutamente. Y eso es un buen ejemplo de Cuba. No hay la menor duda que la gente iba allí a ver un país paralizado en el tiempo, en la década de los 50. Bueno, ahora pues el periódico de La Habana ya anunció por el titulado gobernador. Mira cómo les gustan los nombres ahora rimbombantes. Ya no son presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, ahora es gobernador, un tal Reinaldo García, que dijo que, oye esto, qué torcida forma de hablar. El carnaval estaba concebido para celebrarlo los fines de semana del 19 al 21 de agosto y del 26 al 29 del mismo mes. Pero teniendo en cuenta el análisis que hemos realizado, no será posible realizar el carnaval en estas condiciones. ¿Cuáles condiciones? No dice las condiciones. Y lo sabemos. La realidad es que han suspendido el carnaval por dos razones. Número uno, porque le temen a tener tantos cubanos juntos en la calle, en un mismo lugar. Y segunda, porque temen que si falla la electricidad o hay alguna situación de conflicto con la policía, eso puede escalar a mayores. El pueblo de Cuba está explosivo, explosivo. Esa es el calificativo que más se ajusta a la realidad del pueblo de Cuba. Está explosivo y el régimen le tiene miedo. El régimen sabe que la explosión social viene. La magnitud de la explosión social es la que no se sabe todavía. Pero entre el paro nacional y la explosión social, el régimen sabe que está entre dos fuegos.
ellos no pueden permitirse el lujo, como tú dices, Luis, de que se reúna mucha gente en ninguna parte, porque saben que de esa reunión de pueblos lo que va a surgir es un grito de libertad. Por otra parte, estaba viendo algunas estadísticas sobre el turismo. El turismo se ha reducido de una forma tremenda. Los turistas no quieren ir a ver miseria y necesidad. Así que no hay forma de que ninguno de los rubros que ellos aspiran a que le dé ingresos de divisa funciona. Por otra parte, la exportación de mano esclava, de médico y todo eso, también se ha reducido al mínimo. O sea que tienen una crisis social, económica y política. Dentro del sistema hay sobre todo cuadros jóvenes que no quieren hundirse con el barco, Luis.
Mira, Horacio, tú hablaste de los médicos y se le han caído los contratos y no hay posibilidad de contratos en muchos países por la situación ya bien conocida, que se trata de esclavismo moderno, que se trata de trata de personas, de explotación de fuerza de trabajo. Esclavismo moderno, como le llama Naciones Unidas. Y la evidencia fue en México cuando el ministro de Salud de México habló en un hospital de los médicos cubanos que venían y comenzaron a abuchearlo. Y la gritería, no los queremos, no queremos ningún extranjero médico extranjero aquí, aquí hay médicos mexicanos suficientes para todas las necesidades. Y sabemos perfectamente que lo están haciendo para ayudar a la dictadura. El presidente de México es socialista y ya lo sabemos comprometido, lo vimos con la invitación que le hizo al nombrado Adeo Díaz-Canel invitándolo a los eventos en México y era todo simplemente para ponerse de acuerdo porque Manuel Andrés López Obrador pues lo que quiere es salvar la dictadura y en ese proceso está. Y por eso pues le ha contratado a estos médicos, pero la realidad es esa, los mexicanos no los quieren tampoco allí. Y los cubanos pues saben que lo están explotando, pero ¿qué alternativa les queda para los médicos? Bueno, es una gran oportunidad de estar en México pegado a la frontera con Estados Unidos y ahí es mucho más fácil poderse escapar y asilarse en Estados Unidos. Por otra parte, Horacio, pues está el problema de los peloteros, los deportistas, las deserciones son masivas en todas partes. El equipo de atletismo, de los equipos de pelota, de cualquier deporte que salgan al extranjero, bueno, pues la gente se les queda, se les asila. Y el régimen lo sabe, el régimen yo no sé en qué situación está, porque ya es inconcebible que a estas alturas todavía sigan pensando en mantener ese sistema, un sistema totalmente fracasado que tiene a Cuba sumida en el... Ya da la pena hablar de lo que está pasando en Cuba. Pero esta contratación de peloteros, y se han escapado en lo que va de enero acá, más de 30 peloteros se han escapado y han firmado ya por lo menos se han evadido muchos más, pero firmados ya hay 32. El equipo de los Astros de Houston es el que está de las grandes ligas, es el que ya tiene en sus filas 21 peloteros cubanos. Los Padres de San Diego tienen 12 y el Chicago Medias Blancas tiene 10. Así que para que tengan una idea de la cantidad de peloteros que están ya contratados en las grandes ligas, algunos lo citan ya como casi 170 peloteros ya contratados en equipos de los Estados Unidos. Ahí los cubanos ya pueden tener una idea de las grandes oportunidades que habrá para tantos peloteros y tantos deportistas cubanos en cuanto termine la dictadura. Tú querías hablar, Horacio, precisamente sobre el tema, y es importante que los cubanos sepan que inmediatamente que termine la dictadura se van a abrir una enorme cantidad de oportunidades, como ocurrió en todos los países comunistas, ex países comunistas. Pero en el caso de Cuba, con mucha mayor facilidad va a ser porque Cuba inmediatamente tendrá la ayuda de muchísimos países, primero de la Unión de Estados Unidos y segundo de la Unión Europea, que están comprometidos en proyectos de ayuda para inmediatamente ayudar al pueblo cubano a que la economía florezca y a que los cubanos empiecen a tener futuro. Horacio.
Mira, a grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo, pero el día que Cuba exista un sistema democrático, un sistema de libre empresa, que haya libertad, no va a faltar la economía. Cuba, solamente con lo que produzca la privatización, cuando hablo de privatización estoy hablando desde los taxes, los taxistas, hasta los hoteles, y eso crearía un fondo inmenso, además de que, como han hecho otros países, emitirían un bono para la reconstrucción, precisamente respaldado por lo que produjera esa privatización. De esos fondos habría que crear distintos rubros, uno para la reconstrucción, por supuesto, otro para pagarle a aquellos que fueron despojados y pueden demostrar su propiedad, o sea, los herederos de aquellos que fueron despojados podrían hacer reclamaciones, porque la forma de que Cuba vuelva a hacer lo que fue y mucho mejor no es con la devolución, sino la reposición, o sea, pagarle a aquellos que puedan demostrar que son verdaderos dueños. De ese dinero también crear un fondo para que, por supuesto, los cubanos de la isla puedan participar en la nueva Cuba. Por ejemplo, el que está manejando un taxi de turismo, darle un crédito para que pueda comprar su taxi, etcétera, etcétera. O sea que, y para que no estén en desventaja con los que estamos fuera, que tenemos crédito y capital, y aquel que está administrando una fábrica pueda también optar por fondos para poder participar en la privatización de todas esas industrias. En los estudios que hemos hecho a través de los años, se estimaba que hacían falta 20 mil millones de dólares, y eso con un bono emitido por la República como una deuda soberana, se conseguiría inmediatamente, además de miles de millones de dólares que produciría la privatización. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante, pero sí quiero enfatizar que hay una preocupación por parte de nuestra de que los cubanos puedan participar, los cubanos de la isla puedan participar también en la adquisición de todos esos bienes que se van a privatizar, Luis.
Sí, como tú dijiste, en otro momento vamos a ampliar sobre este tema, yo creo que es de mucho interés, y a darles a conocer un trabajo que está haciendo la Asamblea de la Resistencia Cubana precisamente sobre toda esta materia de la reconstrucción de Cuba. Nos queda escasamente un minuto y yo no quería perder la oportunidad de que el régimen hoy, lacayo como siempre, pues ha respaldado a la China comunista en el concepto de una sola China. Quiere decir, el concepto de una sola China implica de que Taiwán, la isla democrática, es propiedad de China, es territorio de China, es una provincia rebelde, como la llaman. Eso es mentira. Taiwán nunca formó parte de la República Popular de China. Taiwán fue la isla que los comunistas no pudieron controlar de China, las guerrillas comunistas de Mao Zedong en el año 49, cuando ocuparon el poder en China, en la República de China, o lo ocuparon en el territorio continental, pero esa isla nunca la pudieron ocupar. Vamos a ver, para que entiendan, piensen en que Isla de Pino, los comunistas nunca la pudieron controlar y que Isla de Pino continuó siendo un país democrático, libre, no sometido al régimen comunista. Y lo atacaron porque Mao Zedong lanzó ataques y bombardeos y cañoneos contra la isla de Taiwán, pero nunca los pudieron derrotar a los militares que se refugiaron en la isla de Taiwán. Y Taiwán construyó su democracia y su desarrollo, y hoy Taiwán es la decimotercera economía del mundo. Por eso es que China comunista la quiere tomar. Además, eso forma parte de la expansión comunista. Pero que quede claro para todos los cubanos, Taiwán nunca ha sido parte de la República Popular de China. Ese reclamo sobre Taiwán es falso y mentiroso. Bueno, Horacio, se nos ha terminado el tiempo y ahora pues solamente nos resta agradecerle a todos nuestros radio oyentes por la sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.